Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
Siglo XXI.
En China, el pasado mes de agosto, los habitantes de la ciudad de Chengdu pudieron ver con sorpresa cómo aparecían en el cielo siete soles, un hecho que estuvo rodeado por opiniones de todo tipo, que trataban de encontrar explicaciones a lo que se veía como imposible. A continuación se va a intentar develar qué produjo ese fenómeno y su influencia en la mitología de este país. Y si además quieres saber un poquito sobre la investigación de vida en otros planetas, en base a las novedades sobre la presencia de agua fuera de la Tierra, debes de quedarte en La Noche Más Hermosa. Este es un fenómeno que tuvo lugar en un país rico en historias y tradiciones antiguas creadas para explicar todo lo que ocurre. Según su cultura y folclore, ¿hay algún mito que haga referencia a algo parecido en, aparte de China, Jesús?
Bueno, según la cultura y el folclore de este país, por supuesto, porque ellos son un pueblo que siempre han mirado al cielo para interpretar, bueno, mejor dicho, para buscar respuesta a lo que interpretaban aquí en la Tierra. Por lo tanto, los habitantes de Chengdu, en la ciudad en el suroeste de la provincia de Sichuan, en China, fueron testigos el pasado mes de agosto de la aparición de, como tú bien decías al principio, siete soles en el cielo. Lo podéis imaginar el estupor y la sorpresa que se, que todos los habitantes despertó este gran fenómeno. Fotografías se hicieron muchísimas, hay algunas que son verdaderamente espectaculares, en las cuales se ven perfectamente y se pueden contar cada uno de los siete soles que aparecieron en el cielo. Y estos fueron volcadas inmediatamente a redes sociales. Recorrió el mundo en prácticamente segundos y levantó un gran revuelo, porque no era normal que sobre nuestros cielos el dios Sol estuviera multiplicado por, bueno, se hubiera multiplicado por siete y hubiera aparecido, pues eso, siete ocasiones sobre la cabeza de todos los habitantes de la Tierra. Esto es un espejo de la mitología china. De hecho, el Sol siempre ha tenido un papel crucial en su cultura. Según la misma, hay una leyenda muy antigua que habla originalmente de 10 soles. Son 3 más de los que aparecieron. Pero ya por ahí pueden ir las pistas de lo que ellos creen que es esa relación de la Tierra y el cielo. De hecho, estos 10 soles se turnaban en el cielo para aparecer uno cada día de la semana de 10 días que tenían los chinos en el calendario antiguo y que eran considerados hijos del emperador Di Jun, gobernante de celestial del este, por donde nacía el sol, y de su esposa Shi He, la diosa del sol. Sin embargo, estos 10 soles fueron castigados y desterrados, dejando solo a uno de ellos para iluminar la tierra. La aparición de estos siete soles en el cielo, pues os podéis imaginar, inmediatamente despertó asociaciones con esta leyenda, con lo cual pues la gente allí de China empezó a tirar del acervo popular y de ese recuerdo para intentar buscar asociaciones que pudieran traer no solamente la historia que hemos contado, sino algún tipo de significado e interpretación de lo que estaba ocurriendo. Recordemos lo que he dicho al principio. China es un país que en su tradición busca en el cielo la interpretación de lo que ocurre aquí en la Tierra. Y que aparezcan siete soles inmediatamente para algunas personas más unidas a la tradición popular y al folclore, empezaron a buscar por todos los textos sabidos y por haber, a ver si encontraban algún significado, alguna historia que hubiera desembocado en una moraleja posterior y que hubiera tenido como protagonista siete soles en el cielo. Para mucho, la visión de estos soles evocó la idea de un presagio o un cambio importante, recordando estas antiguas historias, pero nadie encontró una respuesta definitiva. No se sabía si eso era el preludio de una nueva era de bondad, de generosidad, o bien de opulencia, o todo lo contrario. Que a lo mejor esos siete soles hubieran aparecido, se hubieran asomado sobre el horizonte para presenciar lo que podría ser un desastre. Afortunadamente, de agosto hasta hoy, toquemos madera, no ha pasado nada a nivel mundial. Ya sabemos que hace poquitos días ocurrió lo de Valencia, pero no podemos relacionar los siete soles de Chengdu con el problema de Valencia, porque sería ya rizar excesivamente el rizo. Exacto.
A pesar de ese simbolismo cultural, José Manuel, la aparición de estos siete soles tiene una explicación científica mucho más terrenal. Este fenómeno que se observó en Chengdu, como se ha comentado ya, es conocido con el nombre de parelio. ¿Cómo se podría definir?
Es curioso que al principio algo tan espectacular, ¿verdad?, como es el fenómeno descrito por Jesús. Imaginaos siete soles en el cielo, eso es lo que tiene que ser. Sinceramente es un espectáculo, ¿eh? Pero claro, no todo es algo misterioso, ni tiene por qué entrañar un misterio, ni mucho menos, sino que sí es cierto que la ciencia para esto tiene una serie de respuestas. Ese parelio, que a pesar de la apariencia que tiene, surrealista, imaginaos siete esferas en el cielo, unas más claras que otras, este fenómeno se explica porque se trata de un fenómeno atmosférico relativamente raro que se produce bajo condiciones específicas de la atmósfera. Pero para entender completamente cómo es y por qué tiene ese peso en la cultura china, es importante también saber el contexto mitológico como su base científica. El fenómeno del parelio es un tipo de fenómeno óptico que ocurre cuando la luz del sol se refracta a través de los cristales de hielo en la atmósfera. Estos cristales suelen encontrarse en las nubes de tipo cirros, es decir, nubes altas y delgadas con un aspecto filamentoso o de copos de algodón, que actúan como pequeños prismas que desvían los rayos solares, creando puntos brillantes a ambos lados del sol real. Por lo tanto, ya te vas formando una imagen. El fenómeno es más común en regiones frías, donde las temperaturas son bajas y evidentemente esa atmósfera tiene esos cristales de hielo, que en aquellos que son más cálidos, que evidentemente no va a haber ese tipo de cristales. Entonces, cuando la luz del sol atraviesa los cristales, es refractada en un ángulo específico, generalmente 22 grados, lo que da lugar a la aparición de falsos soles. Esos falsos soles que en realidad son reflejos menos brillantes del sol original. Y no es raro que solo se vean dos parelios, uno a cada lado del sol, pero en ocasiones, como ocurrió en Chengdu, las condiciones atmosféricas permiten la formación de múltiples imágenes del sol, creando la ilusión de varios soles en el cielo. Y en este caso, los cristales de hielo en las nubes probablemente tenían una forma hexagonal, lo que permitió que la luz se descompusiera en múltiples haces, dando lugar a siete soles que, bueno, asombraron a todo el que fue testigo de un espectáculo tan bonito como este.
Si se investiga un poquito a nivel mundial, ¿ha habido otros eventos parecidos en el pasado que hayan quedado registrados, Jesús?
Algunos sí, han quedado registrados. Otros, algunos científicos, bueno, algunos antropólogos están intentando buscar ciertas similitudes con algunas historias, porque mientras que unos son bastante claros en sus textos, otros son muy ambiguos. Uno de los más claros es el que ocurrió el 20 de abril de 1535, cuando sobre el cielo de Estocolmo, en Suecia, se pudo ver también el mismo fenómeno, siete soles. Y este quedó debidamente documentado por parte de un científico, del cual se ha perdido el nombre porque en los legajos que se han recuperado faltaban los últimos donde él habría firmado dicho artículo científico. Estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? Y allí pues describía en los documentos anteriores, los que han sido descubiertos, con gran lujo de detalles cada uno de los elementos que, según él, parecía que podían ser los responsables de la aparición de esos siete soles en el cielo. Pero es cierto que, a pesar de ser el siglo XVI, el 20 de abril de 1535, ese documento no hace referencia en ningún caso a ninguna vinculación esotérica, mística, religiosa, no. Este hombre lo que hizo fue investigar científicamente la razón de dicho fenómeno porque, como decía al principio del documento, él aseguraba que era imposible que el sol se hubiera multiplicado por siete y hubiera aparecido en el cielo, ya que en ese caso, con mucho criterio, con mucha cabeza, decía que estaría viendo con seguridad lo que sería el último día de su vida. Hay otros documentos que también hacen referencia a la aparición de estos soles, pero lo interesante es que estos han sido recogidos en latitudes muy al norte o muy al sur de nuestro planeta, donde, bueno, en la provincia de Chengdu, aunque es, podríamos considerar que es central, si cogemos un mapa mundi nos damos cuenta que está situado en una zona bastante al norte, fría por su altura y que por la posición del sol, por la incidencia de los rayos solares, tenía muchísimas papeletas para que ocurra este año y otros posteriores. ¿Hay algunos más? Sí, repito, en Europa de este, del norte, norte de Europa, norte de Rusia, centro de China, Canadá, Estados Unidos, donde también se han registrado algunos fenómenos, sobre todo por algunos indios, indígenas de América del Norte. Pero, como digo, los antropólogos están intentando separar un poco el grano de la paja porque son más bien historias que hablan de dioses que aparecen en el cielo, que sí se cuentan en un número de siete, que aparecen en un momento determinado, que después ocurre una serie de avatares que pensamos son más bien provocados por la, bueno, pues por la, el descontrol emocional de las personas, sobre todo porque en muchos casos cuando a lo mejor vemos un espectáculo de estos en el cielo que nos asombra, decimos, va a ocurrir algo negativo, va a pasar algo malo, es que todos nos metemos en esa idea en la cabeza y al final nosotros mismos provocamos ese mal, ese problema que puede afectarnos. Y para colmo es como la profecía autocumplida. Cuando nos hacemos daño nosotros mismos y decimos, ¿lo ves? ¿Lo ves? Los siete soles han aparecido y han provocado todo esto. Y a lo mejor hemos sido, repito, la propia humanidad, el propio pueblo, la propia ciudad o comunidad que ha visto el fenómeno, la que sin quererlo, por ese miedo, por esa sensación de descontrol, ha provocado el problema y le ha dado la razón a ese vaticinio negativo. Como digo, norte, América del Norte, algunas tribus de indios, de nativos, describían algo en el cielo en un número de 7 y que podría tener alguna relación. Y estamos hablando de algo antes de esta fecha, del siglo XVI. Podríamos estar hablando del siglo VIII, siglo IX, siglo X incluso. Anteriores a esto, documentos que certifiquen o que puedan hablar de un espectáculo parecido, no hay a ciencia cierta. Pero los egipcios sí hablaban en algunos casos de un baile de soles en el cielo. Cuando los dioses tenían desavenencias con nosotros, con los seres, con los egipcios, los seres humanos de aquella época. Pero no dice el número exacto de soles, lo cual podría ser también algo parecido, alegórico, que no se contó exactamente el número de los que aparecían en el cielo, pero que era más de uno, o bien era simplemente una historia, una leyenda para explicar algo. Lo que sí es una manifestación y un reflejo de lo que ha ocurrido durante miles de años en la Tierra. O sea, que esto no es un fenómeno que haya aparecido recientemente, no es de pleno siglo XXI. Hay mucho, históricamente, mucho recorrido anterior y es posible que haya ocurrido más de una ocasión.
A pesar de tener mucha información sobre la física del universo, José Manuel, ¿por qué sigue fascinando tanto este tipo de hechos?
Bueno, porque sobre todo son fenómenos ópticos que son muy sorprendentes cuando uno tiene la oportunidad de verlo en el cielo, ¿verdad? Y no sabe, no tiene explicación de lo que es. Incluso se le puede dar un significado apocalíptico, místico.
De hecho, sí se
Es una visión, claro, poneos en situación. ¿Qué pensaría una tribu, por ejemplo, del Amazonas que viera ahí en el cielo siete soles? ¿Qué pensarían? Hay que ponerse en el lugar de esas personas.
Pues yo qué sé, lo mismo que se ven siete nubes, quiere decir.
No, ellos le dan, bueno, otro sentido. Le dan un sentido místico.
En el pasado, casi todos los pueblos conocidos veneraban al dios Sol, de una manera o de otra, ¿eh?
Ellos le van a dar un sentido místico. Nosotros no, nosotros le buscamos quizás un sentido más práctico, un sentido más científico. Bueno, pues eso será incluso el tema de la refracción.
Está por ver también.
Ah, bueno, sí, esto.
Vete a redes sociales, a la noticia que hay sobre los siete soles y te va a echar las manos a la cabeza.
Sí, lo sé. Lo sé.
Pero está hablando de 2024, ¿eh?
Que son los menos, Jesús, que verás. Que personas que le buscan otro sentido.
Algo esotérico.
Más,
¿no?
Bueno, o apocalíptico.
Apocalíptico, muy sectario, los va a ver. Pero que cualquiera de nosotros, si cuando ve un fenómeno de este tipo, piensan es una refracción, piensan una inversión térmica, piensan otro tipo de fenómeno. Pero, claro, esto lo que nos recuerda es la fascinación que históricamente tenemos por el cielo.
Sí,
desde que el ser humano no podía volar ni va a poder volar por sí solo en la vida.
Sí.
Es decir, con aviones y cosas de esas, sí, ¿no? No tenemos ese don. Entonces, el fenómeno de los siete soles que se observó en Chengdu es un recordatorio de cómo la ciencia y la mitología a menudo van de la mano en nuestra percepción de la realidad.
Cierto.
Porque hay textos antiguos que describían los cuatro soles en el cielo o los tres soles en el cielo. Y no es que se vieran tres soles, se vieron tres soles, pero se correspondía precisamente con este mismo fenómeno. Mientras que la ciencia explica de una forma clara, meridiana, lógica, a través de el parelio, la mitología y la cultura lo explican a su forma. Y muchos de ellos, a nivel cultural, nos tenemos que ir a otra época, lo que tratan es de enraizarlo en lo que es su propia cultura. Por ejemplo, en China, ¿con qué se va a relacionar? Con dragones en el cielo, ¿verdad? Y con todo lo que es el significado que simplemente le dan sin pensar que es un truco de luz, básicamente. Y al final, este espectáculo de los siete soles no solo ilumina el cielo de Chengdu, sino que también enciende la imaginación de otras muchas personas alrededor del mundo que, como decía Jesús, pues te puedes escuchar todo tipo de barbaridades y contenido apocalíptico mucho más. ¿Por qué? Porque es una especie de presagio, ¿verdad? O se entendía como un presagio de algo que pudiera suceder. Como ocurría antiguamente, pues sigue habiendo personas que piensan de esa forma. Con lo cual, fíjate que aunque han pasado siglos de otras formas de pensar, algunos todavía siguen estancados en las mismas.
La noche más hermosa.
La ilusión de recibir noticias definitivas sobre la localización de vida en otro planeta es evidente, aunque de momento solo se buscan características parecidas a la Tierra, pero fuera del sistema solar. Siendo una de ellas el agua, ¿qué nuevas revelaciones hay sobre esto y qué impacto tiene en la búsqueda de vida extraterrestre?
Bueno, el impacto es brutal. Es una noticia que podría marcar un antes y un después en la carrera que los astrónomos y astrofísicos están emprendiendo, llevan ya emprendiendo hace años, para buscar vida fuera de nuestro planeta. Y es que el agua, el líquido elemento, podría estar en más cantidad de la que pensamos, de la que nos imaginamos siquiera, en la superficie o bajo algunos planetas que pensamos están yermos, están totalmente secos. Y es que la clave de este descubrimiento radica en la manera en la que el agua interactúa con los océanos, los océanos debajo de la superficie de algunos planetas, y sobre todo con el magma. Ahí es donde puede estar la clave. Durante décadas, el agua ha sido y sigue considerado un componente esencial para la vida en todos los planetas del universo. De hecho, se piensa, se cree, que no hay posibilidad de vida si no hay agua. Digo que se cree porque, claro, estamos buscando también vida con respecto a nuestro patrón. Quizá la vida la estamos buscando de materia física, sujeta a base de carbono, un componente hídrico fundamental por el hecho de la homeostasis o el equilibrio entre los distintos minerales en nuestro cuerpo, sobre todo porque nuestras células requieren ese H2O. No sabemos si existe otro tipo de vida más allá de la física que pudiera no necesitar en absoluto agua, sino quizá algún tipo de vibración energética. Es posible. De hecho, Cristina nos ha hablado en alguna ocasión de algunas otras civilizaciones que no tienen nada que ver con la nuestra en cuanto a la composición física se refiere. Pero centrarnos en la búsqueda que tenemos actualmente, que es lo que podemos hacer con el aparataje científico que tenemos, el agua es esencial. Y en los exoplanetas, esos planetas exteriores a nuestro sistema solar, lo que se ha buscado ha sido precisamente trazas de agua, pero en la superficie o bien disueltas en la atmósfera, en forma de vapor de agua, e intentando buscar esa trazabilidad que nos pueda hacer asomarnos dirigir más bien los telescopios y radiotelescopios hacia esos planetas en concreto. Los científicos han descubierto que en algunos exoplanetas con intensas actividades geológicas podría haber más agua de la que se piensa. Y esto puede contradecir un poco la lógica que tenemos o con la que pensamos actualmente que podría ser la vida tanto aquí en la Tierra como fuera de nuestro planeta. Por cierto, esto también tiene connotaciones interesantes para nuestro propio planeta, porque tendríamos que cambiar también el concepto del agua subterránea que teníamos hasta ahora mismo. Es cierto que hay una gran cantidad de agua dulce subterránea. De hecho, algunos geólogos aseguran que la cantidad de agua dulce que hay, a una profundidad quizá excesiva, puede salvar con mucho y durante muchísimo tiempo la sequía que hay actualmente sobre la superficie de la Tierra. El problema, acceder a ella. Son, en algunos casos, varios kilómetros de profundidad a los que se encuentran estos lagos de agua dulce. Y por otra parte, la seguridad de la misma. Quizá la temperatura que hace en estas regiones del planeta hagan que el agua esté en una altísima temperatura y que pueda haberse mezclado con otros componentes químicos, minerales, y por lo tanto no sea apta para el consumo humano. Pero sea como fuere, si se puede adaptar de alguna forma, estamos pensando en que bueno, posiblemente tengamos ahí la salvación a nuestro planeta en cuanto al agua se refiere. Este descubrimiento científico, repito, puede hacer que exista un antes y un después a la hora de hablar de la posible vida en otro planeta. Porque hasta ahora mismo tenemos que buscar otro tipo de trazabilidad a la hora de buscar, de encontrar ese agua en esos exoplanetas. De todas formas, esas revelaciones tienen un impacto importante en la búsqueda de vida, porque se tendría que buscar también, o se tendrían que encontrar, mejor dicho, otras formas de hacer que ese líquido elemento se pueda formar parte de la vida, y qué tipo de vida es la que podría sostener en esos distintos elementos, los cuales estamos hablando en cuanto a vida orgánica se refiere, claro.
Hay un estudio reciente que relaciona la existencia entre el agua y el magma por actividad volcánica. ¿Cómo es posible esto, José?
El agua, en muchas ocasiones, Pilar, puede estar atrapada en forma de gotitos de hierro en el interior del planeta. En los exoplanetas con océanos de magma, ese agua, como comentaba, pueden estar encerradas en esas gotitas de hierro, y estos océanos de magma fundidos, que son vastas capas de roca líquida situadas en el manto de los planetas, pueden interactuar con el agua de una manera que antes no se comprendía completamente. Cuando el magma fundido y el agua entran en contacto, el agua puede disolverse en el magma, obviamente. Entonces forman una mezcla química que lleva el agua hacia el núcleo del planeta. Este proceso no solo redistribuye el agua dentro del planeta, sino que también afecta a la dinámica interna y a la estructura del mismo. De forma que este hallazgo plantea la posibilidad que los planetas, que antes se consideraban secos y con una cantidad limitada de agua, podrían en realidad tener grandes cantidades de agua escondida en sus capas internas. Lo que pasa es que hay que buscarlo. Y claro, no es tan fácil llegar a otro planeta y hacer una prospección para ver dónde hay agua y dónde no hay agua. Y os garantizo que mandar un rover, eso lo que hace es mínimo, porque eso no puede hacer un taladro kilométrico en el suelo, obviamente. Antes de este descubrimiento, las estimaciones sobre la cantidad de agua en los planetas y exoplanetas se basaban principalmente en observaciones superficiales y en análisis de atmósfera, que era donde se basaban. Sin embargo, el nuevo planteamiento sobre la interacción entre el magma y el agua ha llevado a una reevaluación de todas estas estimaciones. Y se ha descubierto que los planetas con océanos de magma podrían tener reservas de agua mucho mayores de lo que pensamos. Eso es muy importante. ¿Verdad? No es que vayamos a llegar ahora a un planeta en el quinto pino, en el quinto año luz, que sería la expresión correcta. En el quinto pino luz, exactamente. Nos acabamos de inventar una nueva medida.
Una nueva medida, sí, sí.
El
sí,
quinto
sí.
Pino luz.
Ya me ha escrito de la NASA aquí WhatsApp que dice que tenemos ya
la entrada. Sí.
Entonces, claro, cuando estás en un sitio tan lejano, es para nada, ¿no? Cuando encontramos, por ejemplo, un exoplaneta 400 años luz. ¿Dónde vas, chaval? Allí vamos a llegar acaso. Es decir, es imposible. Se podría llegar, pero dentro de 400 años.
Y a la velocidad de la luz.
O sea,
que no.
Que se nos olvida totalmente, ¿no? Entonces hay cosas que no están al alcance nuestro, ni de momento, ni en muchas décadas. Muchas décadas, muchas, pero muchas, ¿eh? Entonces, claro.
Bueno, ya lustro.
Claro.
Esto es especialmente relevante para los exoplanetas que se encuentran en la zona habitable de sus estrellas, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida en la superficie. Y la nueva perspectiva sugiere incluso, si un planeta no muestra signos evidentes de agua en su superficie, podría tener cantidades significativas de agua en su interior, potencialmente influenciado por su capacidad de albergar vida. Marte. ¿Podría ser Marte? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se podría. Independientemente que en Marte ya sabemos que hay agua, quizás hay que buscarla en determinadas cavidades subterráneas y en la parte de los polos, si es verdad que pudiera ajustarse a este planteamiento, porque está en la zona habitable, porque su núcleo se ajusta a estas condiciones. Luego habría que matizar mucho todo.
Sí, claro.
Pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos encontrarnos ante esta posibilidad abierta?
Jesús, gracias a este nuevo hallazgo, ¿cómo han reajustado los científicos encargados de buscar pistas sobre vida extraterrestre las predicciones sobre la habitabilidad de los planetas que están observando?
Hombre, ha cambiado muchísimo, porque ahora hay que volver a investigar todos esos planetas y hacerlo con respecto a estos patrones que hemos descubierto en la actualidad, o sea, la posibilidad de que el agua esté presente en otro tipo de formas distintas a la que nosotros estamos acostumbrados hasta ahora mismo. O sea, ya debemos alejarnos de la búsqueda de agua en la superficie del planeta o agua en la atmósfera del planeta, en forma de vapor de agua. Ahora tenemos que buscar nuevas formas de combinación química mineral que pudiera contener agua en la misma. Es más, tendríamos que buscar incluso alguna forma de vida que pudiera aprovechar ese tipo de agua en esa forma química y en esa combinación de la que hemos hablado. El hecho de que haya hierro en... Bueno, el hierro es uno de los minerales más extensos en el universo. El hecho de que el agua pueda combinarse con el hierro a altas temperaturas y que esto pueda hacer que ese agua se mantenga en un estado con distinto, químicamente hablando, pero presente en ese mineral, hace que se pueda pensar, oye, ¿habrá algún tipo de vida que pueda sintetizar el agua en esa forma, extrayéndola de ese mineral de hierro? Cabe la posibilidad. Por lo tanto, ya tendremos que buscar otra nueva forma de vida que, aunque se basa en el H2O, la síntesis de este agua la hace de forma distinta a lo que hemos visto hasta ahora mismo, a lo que sabemos hasta ahora mismo. Por lo tanto, la implicación en la habitabilidad de un planeta exoplaneta puede ser mucha, y ahora habría que recalibrar los instrumentos de medida para tratar de observar de nuevo esos exoplanetas, buscando precisamente otras trazas distintas, otras formas distintas de analizar los componentes químicos y minerales de ese planeta para tratar de encontrar esa formulación química entre el agua y esos otros minerales. Esto significa que la búsqueda de vida no debe limitarse solamente al agua sola en sí, separada del resto, sino hay que buscar el agua en combinación con otros posibles minerales u otras sustancias que desconocemos hasta ahora mismo, en las cuales en su combinación exista el agua. Más de uno podría decir que la química y la dinámica interna del planeta podría cambiar sustancialmente, y eso no significa que pudiera existir agua. Pero cuando en esa fórmula química los componentes esenciales que podemos sintetizar por separado nos lleva a que uno de ellos pueda ser H2O, ya estamos hablando de agua. Digo que se pueda separar. Lógicamente, nosotros hemos, como civilización, hemos hecho muchísimas separaciones y síntesis de los minerales de la Tierra hasta el punto que industrialmente nos ha beneficiado. El aluminio no se encuentra en naturaleza en estado puro, pero nosotros lo sintetizamos. El acero tampoco se encuentra en estado puro, pero nosotros lo sintetizamos. Y ahí podríamos decir muchísimos otros minerales más de los cuales nos beneficiamos. Si nosotros lo hemos hecho, puede haber otra forma de vida, que a lo mejor no tiene que ser muy inteligente, que puede ser quizá monocelular, pero que haya aprovechado esa combinación de ese H2O con ese mineral, yo cojo, atrapo el mineral, separo el H2O y me lo llevo, me beneficio de él, bebo de ese agua, desechando el hierro por otra parte. Eso también es posible que se pueda hacer en el universo. Y esto es lo que hace que las predicciones de habitabilidad hayan cambiado y mucho. Ahora bien, ¿cuándo se va a imponer este nuevo procedimiento de búsqueda? Queda un poco de tiempo, porque hay que recalibrar muchísimo instrumental para buscar ahora vida de otra forma distinta en el universo. Pero estamos hablando de muchísimo tiempo, de meses, no tampoco décadas, ni mucho menos, claro.
José, este avance sobre la presencia de agua en los planetas también tiene importantes implicaciones para las misiones espaciales y la exploración de exoplanetas. ¿Cuáles serían?
La presencia de agua, desde luego, es importante, pero también tiene importantes implicaciones, como bien comenta, en lo que es esa exploración, ¿no? Y lo que es la importancia que tiene para nosotros. Las futuras misiones podrían beneficiarse porque podrían dirigir esos esfuerzos que están realizando en la búsqueda de signos de agua, no solo en la superficie de los planetas, sino también en el interior de los mismos. Entonces, además, la capa. Matizo esto. Vamos a ver, ¿de qué te vale investigar un planeta si estás buscando una tierra alternativa si ese planeta no tiene agua? Pues lo investigas de esa forma y si no tiene agua lo desechas.
Claro,
pero no sigas investigando, ¿ya está?
Sí.
Entonces reduce mucho porque hasta ahora se hacía uno a uno. Si se ha investigado hasta Venus, ¿qué vamos a contar, no?
Ya.
Entonces, además de la capacidad de detectar agua en formas químicas complejas, podría también abrir las vías para la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan explorar esos entornos extremos. Los instrumentos, las técnicas utilizadas para estudiar los exoplanetas, obviamente tienen que evolucionar mucho, porque ahora mismo no podemos. Lo he comentado antes, tenemos varios rovers ahí arriba, los que están parados y los que siguen activos, que ya debe ser uno nada más, creo.
Sí, de momento el Marte 1.
Exactamente, y esto lo que hace simplemente es coger muestras, pequeños taladritos, poco. Así no se puede hacer una prospección adecuada en un determinado lugar. Entonces, la tecnología tiene que aumentar y tiene que mejorar muchísimo para abordar estas nuevas dimensiones del agua en el cosmos. El descubrimiento de los planetas que pueden contener más agua de lo que se pensaba y que el agua puede estar presente en formas complejas dentro de océanos de magma representa un avance significativo en la astrofísica y sobre todo en la búsqueda de vida extraterrestre. Yo no sé si algún día vamos a encontrar vida extraterrestre o no. Ojo, dicen que en el mes de noviembre, este que estamos, va a haber una noticia importante al respecto. Pero claro, ¿cuánto tiempo llevamos esperando esa noticia importante al respecto? ¿Cuánta? No suena, a mí por lo menos me suena a la cantinela de que viene el lobo.
Bueno.
No, es que parece, todo esto es especulativo, por lo que se va leyendo en redes sociales, pero sí es verdad que en personas que están muy informadas de todo esto. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar algo que es particularmente importante y es que se dice que se puede haber encontrado una señal inteligente del espacio.
¿Otra WOW?
No, porque la señal más. WOW fue una recepción
sí, bueno,
que no se volvió a repetir. Pero aquí estaríamos hablando de algo más significativo. Aquí estaríamos hablando de una señal que se ha emitido hacia la Tierra y que se ha captado. Yo lo tengo que ver todavía, yo tengo que ver esa información, que se publique, que se habla. Ya os digo, esto es mentideros de que sea mentira, sino los típicos rumores que hay en torno a esa noticia que se va a dar. También nos tenemos que acordar de algo importante, y era que en su día, cuando se empezó a hablar que iba a haber una información sobre los OVNIs que va a ser importante, ¿os acordáis que fue la propia Armada de los Estados Unidos, el Pentágono, la que habló de esos ovnis? Es decir, vamos en esa línea, algo se está moviendo. ¿El qué? Bueno, ya lo veremos. Y aquí, nuevamente, que lo he venido a entroncar, a enlazar con lo que es la vida extraterrestre, ese hallazgo ya no solo del agua, ya no solo desafía nuestras propias estimaciones, sino también de la valoración que tenemos en torno a la cantidad de agua que hay en el universo.
Que puede ser mucho más de la que pensábamos.
El ser humano es el 70% agua, uh-huh. O el 80%.
Bueno, pues puede ser que el universo sea 70% o 80% agua.
Exactamente. Entonces,
hemos descubierto un 30% solamente.
Pero tenemos que saber buscar. Igual es que estamos buscando de forma incorrecta o no estamos sabiendo ver determinadas composiciones que pueden dar origen a agua, que es diferente.
Eso, porque eso sí podría abrir la puerta a la elaboración de nuevo instrumental que pudiera captar agua en algún otro lugar donde fuera el ser humano y que hasta ahora mismo no vamos allí porque pensamos que no lo hay. Imagínate que se puede decir, oye, que del océano de magma, de ese hierro, se puede extraer ese agua y lo podemos hacer con esta maquinita. ¿Sabes el salto en la carrera espacial que podría dar eso? Pues podríamos viajar a otros lugares de nuestro propio sistema solar donde no viajamos porque no hay agua ni para atrás y resulta que con un cacharrito, estoy hablando ya de algo teórico, ¿vale? En un futuro, con un cacharrito que hemos fabricado, nos montamos todas unas naves, nos vamos a algún satélite de Júpiter o de Saturno y no nos preocupemos porque con este cacharrito extraemos el agua de ese mineral que hay en ese satélite artificial, natural, de Júpiter o de Saturno. Es que ya tendríamos las puertas de viajar hasta allí.
Claro.
Porque uno de los principales problemas, ¿cuál es? El agua para el ser humano.
También tienes que tener en cuenta algo que es importante, que uno de los elementos más abundantes que hay en el universo es el hidrógeno. Uh-huh. Lo único que hay que saber es recombinar ese hidrógeno con oxígeno y formar una molécula de agua.
Pero quizás esa síntesis puede ser más difícil que la extracción,
claro,
del agua, del hierro, claro, del magma, porque puede ser otra serie de, claro, formulaciones en la superficie de los planetas.
Acordaos también de algo que hay en la Luna, o tres.
Sí.
Helio.
El helio 3.
Y el helio son tres moléculas de oxígeno. Uh-huh. Recombínala con 6 de hidrógeno.
Podríamos conseguir una gran cantidad de agua.
Es complicado. O sea,
es más complicado la combinación esa que el hecho de extraer el agua del
combinado, minerales. Claro. Si a lo mejor hay un físico escuchándonos, el hombre se estará echando las manos a la cabeza.
Oye, porque no lo diga.
Pero yo estoy
por
hablando.
Por favor, yo tengo esa inquietud, esa duda.
Yo también. Yo hablo muchas veces desde el punto de vista de alguien que puede tener conocimientos en todo lo que hablamos, evidentemente, uh-huh, pero que, oye, plantea hipótesis porque lo considero que en muchas ocasiones son sugerentes, ¿no? Y que abre una nueva vía en cuanto a lo que es la habitabilidad del planeta, de un determinado exoplaneta.
Sí.
Hay muchos exoplanetas que sabemos sus características y tenéis la ristra de Kepler. Uh-huh.
Sí.
Digo la ristra porque Kepler ve, Kepler
un montón
de Kepler, ¿no? Sí. Ahí, ¿no?
El sistema solar es muy rico, ¿eh?
Y cada uno tiene sus propias características e igual estamos buscando de una forma errónea.
Con este planteamiento seguramente sí.
Realmente también os digo una cosa. Nos estamos preocupando tanto de buscar otras tierras que nos estamos despreocupando de la auténtica tierra, que es la que vivimos.
Bueno, pero esa combinación de agua también nos puede abrir las puertas a recuperar agua dulce de nuestro propio planeta, ¿eh?
También.
Es que estás ahí fuera, espérate, que en nuestro planeta también hay magma, lago de magma en el subsuelo, y podemos utilizar en ese lago de magma la extracción de ese H2O,
claro,
y beneficiarnos de ese agua.
No, si es que hay mucha agua. ¿Qué sale cuando se hace una prospección petrolífera? ¿Qué sale antes que el petróleo?
El agua, siempre.
Ahí lo lleva. Siempre. Y hay grandes cantidades de agua
sí,
ahí abajo.
Sí, sí, sí.
Es decir, tenemos que saber aprovechar y optimizar mejor los recursos que tiene nuestro planeta, creo yo, antes que empezar a buscar ahí afuera, en sitios a los que no vamos a llegar, vamos. Entre otras cosas.
Tú sabes que estamos buscando otra casa porque esta nos la estamos cargando, José.
Bueno, en redes sociales un único comentario con respecto a este tema de los planetas que le parece a Tallas Gabriel muy interesante. Dice que lo más lejos que ha ido es a Sevilla, así que bueno, saber qué hay más lejos es interesante, ¿no? La ciencia da explicaciones a algunos fenómenos que por tradición cultural se han debido justificar de otra manera o han servido para crear mitos y leyendas de los más variados. Y aunque con ello se haya podido perder la magia de las creencias, se ha ganado en conocimientos y en libertad.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.